Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María de Testimonios Palmarianos. Hoy día 5 de febrero, pues hemos seguido recibiendo más noticias sobre lo que sucede dentro de la secta del Palmar de Troya. Como sabréis, pues ya han ido pues 5 muertos, miembros de la Iglesia Palmariana y más de 68 infectados por COVID. Desconocemos quién los cuida. Desconocemos si están bien cuidados, si hay enfermeros cualificados, cuál es el protocolo de seguridad dentro, cuál es el grado de atención y de tratamiento hacia los miembros. Lo cierto es que hoy día, esta mañana, me he levantado y hemos escuchado noticias de que ya van 6 muertos. Ha elevado a uno más. Y esta vez le ha tocado, desgraciadamente, con mucha lástima y mucha pena, a un amigo, a un sacerdote llamado el padre Damián, que era, digamos, el enfermero del Palmar. En la última entrevista con Tamayo hablé de él y lo nombré como un curandero, porque realmente eso es lo que la gente le llamaba. El padre Damián es un curandero. Claro que ciertas fuentes dicen de que el padre Damián fue un doctor cualificado en la Universidad de Australia en Melbourne, y que el padre Damián pues ejercía y era muy buen médico y incluso fue millonario, o sea, tuvo mucho dinero por su carrera, ¿no? Pero bueno, él emigró de Australia al Palmar en el año 76 con su madre para asistir pues a las apariciones y apariciones del Palmar de Troya, dadas a Clemente Domínguez. Y pues Clemente Domínguez, con sus, bueno, con sus astucias y sus mentiras, lo llega a traer al Palmar y lo llega a hacer lo que se quede. Y luego que ingresé a la orden como religioso. Es decir, que Padre Damián, un hombre de buena voluntad, de muy piadoso, de buen corazón, intentó ejercer pues su carrera, ¿no?, médica, intentando ayudar a los enfermos de la comunidad, ¿no?, intentando ayudarles. Pero claro, no tenía permiso para ejercer la medicina aquí en España, al menos legalmente no, pero ejercía sus conocimientos de medicina con los pobres enfermos del Palmar. He de recordar, durante mi vida en el Palmar, años 90, desde que ingresé, fue una gran ayuda para mí, porque el padre Damián en todo momento me vino preveniendo de las cosas que podrían pasarme si no cumplía las normas y las reglas ciegamente, ¿no? Porque él era muchas veces castigado. Él sabía el grado de sufrimiento de las personas y realmente tenía un buen corazón. También el pobre también tuvo unas limitaciones, ¿no?, porque los superiores no querían que vaya más allá de lo que realmente podía hacer. Él quería hacer mucho, realmente, pero los superiores solamente la limitaban a hacer ciertas cosas y no darle más, digamos, no darle más cuerda para que pueda pues ir más allá. El padre Damián fue muchas veces castigado y solamente él lo que hacía con mucha resignación fue aguantarlo, ¿no? En muchos momentos de mi vida yo he pasado pues depresión, he pasado cansancio por la cantidad de castigos que me venían, ¿no? Y también por la vida misma, ¿no? La depresión por mi familia, por las incongruencias que yo veía, ¿no? Me chocaba muchísimo, ¿no? Porque yo pensaba de que Palmar de Troya era el sitio santo por excelencia y que yo iba a encontrar ahí unas grandes personas, ¿no? Unos santos, personas doctas en la fe y personas a las que podrían ayudar, digamos, a inspirarme, a servirme de modelo para ser un buen sacerdote palmariano. El padre Damián siempre intentó evacuar a los enfermos y pedir permiso a los superiores para que los enfermos sean evacuados a algún hospital cuando sufría alguna cosa. Desgraciadamente, en los 80s y 90s, yo fui testigo de cuántos ancianos y ancianas, monjas, también estaban en la cama y morían en la cama. Yo tuve la oportunidad de, cuando el padre justo murió, estuve aquel día en casa y yo pude verle cerca. Estuve rezando el rosario con él casi una hora antes de su muerte. Cuando me tocó estar con él, pues él estaba que se ahogaba en sus propios flemas, una infección de pecho que tenía, y tenía, pues se ahogaba, se escuchaban los gargajos en su, que no podía respirar. Y yo llamé al padre Andrés. Desgraciadamente, que también ha fallecido. Llamé al padre Andrés y llamé al padre Damián. Pero no me recuerdo, el padre Damián estaba ahí aquel día, pero al menos al padre Andrés. Y le digo al padre Andrés, padre, hay que llamar al médico y que lo lleven al padre justo a un hospital, porque no se ve bien, se está ahogando. Yo creo que le pueden hacer un tratamiento metiéndole las. O sea, un tratamiento de sacarle los fluidos de allí y ponerle los antibióticos necesarios. Y el padre Andrés no sabía si ir al padre Isidoro, pero cuando Clemente estaba escuchándolo todo desde su ventana arriba, y él nos dijo a mí, al padre Andrés, dice, quitaos de ahí, iros de ahí, cerrar las puertas y dejarlo que, si Dios quiere salvarlo, lo curará, y si no, pues que se lo lleve. Venga, cada uno su trabajo. Pues nos echaron de ahí. Una hora después, alguien subió a ver al padre Justo y salió por el balcón y nos dice que el padre Justo está muerto. Entonces yo he salido del cielo el primero en subir corriendo a la habitación del padre Justo. Y vamos, como he dicho antes en otro podcast, la imagen que todavía sigue en mi cabeza guardada es de ver la cara de espanto, de una muerte espantosa del padre Justo. Murió ahogado, desesperado por aferrarse a la vida, con las manos agarradas y empuñadas en la cama, en las mantas. Su cara, ojos abiertos, boca abierta, era, vamos, dantesco. Realmente fue un choque muy triste para mí. Fue para mí un quebrantamiento de mi corazón sacerdotal y humano al mismo tiempo, y al mismo tiempo una señal para mí. Por aquellos tiempos yo solía ser castigado por muchas cosas, simplemente por hacer la caridad, simplemente por responder cuando algún superior irracionalmente me castigaba y me acusaba de alguna cosa. Entonces yo tenía que defenderme. Lógicamente, yo tenía que defenderme y exponer mis razones. O sea, defender mi criterio también, ¿no? Porque soy una persona. Yo sé que soy un subordinado. Sé, como ya he dicho antes, ser obispo palmariano no te da ningún privilegio. El palmar, simplemente, cuando se ordena a un nuevo miembro, sacerdote, pasa a producción. Se le enseña, es el último de la fila y es un productor más. Trabaja en producción, y ya está. Nada más. Ahí no significa, no te dan distinciones, no te reconocen nada. Simplemente a obedecer y venga, a los mandados. Nada más. Y yo muchas veces, pues, porque vamos, yo ingreso al Palmar, pero yo tengo estudios y tengo preparación, y es un chico que tiene una vida social, y mi madre ha sido enfermera de la Cruz Roja, mi padre ha sido de la Marina, y hemos estado y me he criado en una sociedad realmente donde hemos convivido muchas clases sociales, y con distintos tipos de gente, por lo que yo ya siempre he querido ser yo mismo. Pero claro, para eso sirven los castigos, ¿no? Para anularte como persona. Porque la única manera de que ellos formen a la persona zombie, obediente, que nunca, pues, les cuestione nada, es machacarlos a punta de castigos. a punta de cansancio, a punta de humillaciones, ¿no? Y el padre Damián, pues él fue una clave muy, muy, muy importante para mí, porque él veía que los castigos que me lanzaban, pues eran injustos, desproporcionados, y entonces él, de una manera siempre, de una manera discreta, sin que los superiores sepan, siempre me ayudaba. Me traía pastillas vitamínicas para poder sobreponerme ante la fatiga, el agotamiento y el cansancio. Imaginaos, personas como yo dormíamos 4 horas, incluso posiblemente 5, pero como mucho 4 horas, entre 4 horas y 5 horas al día. Y todo el día estábamos haciendo cosas ocupados en cosas que ellos querían que hagamos y cosas que realmente ya estaba hastiado de hacer. Pero sin embargo, esto no quiere decir que yo no cumpliera con mis obligaciones. Esto no quiere decir que yo no dejara de cumplir con mis obligaciones religiosas, porque en aquel momento yo creía que yo era sacerdote y creía en mi vida religiosa y en mi vida espiritual, independiente del ambiente que pasaba ahí dentro. O sea, yo podía ver que a mucha gente no cumplía las virtudes cristianas. Mucha gente parecía que dentro vivían como si vivieran fuera, en el mundo, ¿no? Pero tenían sus propios clubes, tenían sus propios corrillos. Y entonces, de alguna manera, parecían gente que no estaba viviendo la vida religiosa, pero estaban ahí dentro. Y había gente también que realmente no les importaba o ignoraban, digamos, los principios de la vida cristiana, ¿no? Porque para ellos cumplir las normas era todo. Era más que las virtudes cristianas, más que las prácticas piadosas del catecismo, o sea, ser buena persona, porque realmente el catecismo te ayuda a ser buena persona, justa, humilde, ¿no? Justo ante Dios. Pero en el Palmar eso era nada, no importaba. Eso era ridículo. En la misma vida de Clemente todo eso era ridículo. O sea, Clemente nunca, nunca se interesó por tener una vida cristiana piadosa. Todo ha sido muy superficial. Y no lo digo yo, o sea, coinciden muchos expalmarianos, ex monjas y ex sacerdotes que salieron conmigo y que salieron después. Todos coincidieron en que Clemente era un mundano y que Clemente hacía cosas realmente que daban que pensar. Entonces yo intenté ser, pues, eso, intenté ser dentro de todo este ambiente caótico, mundano y realmente egoísta, intenté ser una buena persona. Intenté llevar mis prácticas de las virtudes cristianas hasta donde pudiera. Todo esto ha sido también, por eso, parte de la vivencia que he vivido y que he recogido, ¿no? No, todas estas cosas me hacían pensar, pero nunca encontraba la respuesta. Nunca tuve realmente el apoyo como para decir, oye, tú estás bien lo que estás pensando, ¿no? Tú estás bien lo que estás pensando, ¿no? Tú, las cosas que iban mal, lo estás viendo, ¿no? O sea, que nadie a mi alrededor tenía el valor de decirme, Juan, sí, estás viendo cosas muy malas aquí, ¿no? Y hay que levantarnos, y hay que frenar todo esto, ¿no? No, porque todo el mundo tenía miedo de ser castigado. Todo el mundo tenía miedo de hablar. Todo el mundo tenía miedo de descubrir sus propias opiniones, ¿no? Porque Clemente siempre tenía sus espías, igual que el padre Isidoro tenía sus espías, y que el padre Elías y el mismo Ginés tenía sus espías. O sea, ahí nadie podía confiar en nadie. Esa era la cosa. So, yo he sido con el padre Damián, hemos coincidido muchas veces en la cocina, y también el padre Damián cuando tenía que hacer algunos mandadillos fuera del convento, por ejemplo ir a la farmacia por más pastillas o por ciertas medicinas para Clemente, como las Transilium que Clemente a diario tomaba, y las Valium y las Optalidón. Padre Damián solía venir, salir conmigo y me decía, mira, espero que no seas escrupuloso, me decía, pero vamos a tomar un café, escondido, ¿vale? Yo tengo el permiso del Padre Isidoro, pero no se lo comentes a nadie. Y a veces me invitaba a café, después entramos a un bar y bueno, si tiene permiso el Padre Isidoro y si él lo dice, bueno, entonces nos tomábamos un café. A veces me compraba una bolsa de caramelos y me decía, escóndetelos bien y no le enseñes a nadie que estás comiendo caramelos, ni que yo te lo he dado. So, eso, me compraba a veces una bolsa de caramelos para comerlos cuando venían las peregrinaciones, y en esas noches de las procesiones por fuera del recinto, pues Padre Damián solía darme caramelos. Sospecho que yo no era el único. Yo creo que compraba varias bolsas de caramelos y se los daba a algunas personas que realmente también le tenían confianza y guardaban sus secretos, ¿no? Pero es una buena persona, ya realmente. Tengo que decir que una de mis últimas conversaciones con Padre Damián, ¿no?, antes de mi expulsión, cuando yo le planteo las cosas erróneas que veía en la iglesia por parte de Clemente, de Ginés, de la doctrina palmariana y de la falta de caridad con los ancianos y con las monjas ancianas, él me decía, yo también veo todo eso, Juan, y he visto después de la marcha del Padre Benito de lo que pasa aquí, ¿no? Aquí el dinero es muy importante para esta gente, ¿no? Pero Juan me decía, Padre Damaso, yo no sé qué hacer. Lo único que me ata a la iglesia es mi madre. Y él hablaba de su madre, que su madre estaba monja del Palmar. Él no podía marcharse sin su madre, si él quisiera marcharse. El Padre Damián, aproximadamente antes del año 2000, él se marchó, ¿no? Creo que hastiado por los castigos que ofrecía Ginés, pero él marchó. Desconozco la decisión por qué marchó, ¿no? Pero supongo que habrá habido una presión muy fuerte hacia él, ¿no? Una desconfianza hacia él, un total hostigamiento hacia él. Le habrá sufrido bullying, seguramente, para que él tome la decisión de dejar el Palmar por un tiempo. Pero en 2010 volvió. Y nada, pues ha muerto. Dios se apiade de su alma, espero que descanse en paz. Y yo solamente me quedo con los buenos momentos con los que hemos compartido. Y realmente, he de decir, amigos, que es una pena. Es una pena, porque ahora ese hombre era el único que se importaba por la salud de los que realmente necesitaban ayuda médica allí dentro. Al igual que el padre Andrés, que era el único que se encargaba de hacer las flores y de cambiar los mantos y la vestimenta de los pasos y de la Virgen del Palmar. ¿Ahora quién los hará? Si es que no hay nadie dentro que tenga estos conocimientos y estas actitudes, ¿quién los cuidará? ¿En manos de quién van a quedar los ancianos? Y lo que me temo, amigos míos, lo que me temo, es que ante la muerte de estos sacerdotes, Pedro III va a obligar que los jóvenes, o se pudiera obligar a los jóvenes y a las chicas, jóvenes que estén solteras, a ingresar a la vida religiosa. Eso me temo. Pudiera pasar. Y realmente vamos a estar vigilantes para denunciar cualquier manera de manipulación coercitiva que Pedro III ejerza sobre sus fieles. Estamos entre ellos. Y lo que diga o haga, se sabrá. Realmente espero que Pedro III medite en lo que ha sucedido, medite en todo lo que ha causado por su irresponsabilidad, por su falta de caridad, por su falta de madurez, y que acepte ya todo el daño que ha hecho, que acepte ya que está viviendo un cuento, que está viviendo del cuento, que acepte ya que él no es nadie, eso, que acepte ya que solamente él está ahí siempre viviendo un personaje que no existe, un personaje falso, un personaje que no tiene autoridad, que es solamente un espantapájaros allí. So, amigos míos, esperamos pues que esto no es una crítica, es una, a mí, esto no es una, no vengo a insultar, pero realmente ante estas muertes no puedo callar y no se puede uno realmente dar, darse el lujo de tomarlo a la ligera, porque la cosa es muy seria, es un desastre, es una tragedia en el Palmar, es una tragedia. Y hemos visto en los vídeos de Carles Tamayo, que el padre Braulio, con mucha soltura y con una, con unas, con una actitud tan, tan, tan baja, dice, ah, esperemos que el coronavirus pase pronto, pase, ¿no? Esperemos que el coronavirus siga saliendo, vaya saliendo. ¿Vaya saliendo dónde? ¿A dónde vas tú? ¿Eh? Que son brutos, que no se dan cuenta que estos líderes son unos brutos. Unos brutos arrogantes que no se dan cuenta del daño que están haciendo, haciendo creer a esta pobre gente que les sigue de que son algo. Realmente es una pena. El otro día viendo, pues en una entrevista que me hicieron para Televisión Española una mañana, estuve viendo el camarógrafo enfoca pues una furgoneta entrando a la catedral del Palmar, al recinto del Palmar, llevando oxígeno, ¿no? Da la impresión de que dentro hay enfermos que necesitan oxígeno. Pero no sabemos quién los está cuidando, quién está tratándolos, quién está, digamos, monitoreándolos para que a los pobres enfermos, qué persona cualificada hay dentro para hacer ello, para hacer esto. Y preocupa muchísimo, realmente, porque hay chicas, monjas, ancianas, gente joven y gente anciana también. Estoy seguro que muchos de ellos no tienen información. Amigos, tenéis que saber esto. Que las monjas palmarianas y los frailes palmarianos seguramente podrían tener ya prohibido tener, poseer o escuchar algún tipo de radio o comunicar con gente de fuera, por lo que creemos de que ellos no tienen la información de lo que se desea de fuera. Creemos que ellos no saben la magnitud del coronavirus en el mundo. Creemos que ellos no saben lo que realmente está sucediendo en el mundo. Creemos que ellos, los palmarianos, sacerdotes y monjas y fieles, que no tienen acceso a la información ni al internet, no saben realmente lo que está sucediendo en el mundo. Y piensan de que esta pandemia, pues, como es lo que dicen, es tal y como lo dicen y lo cuentan sus dirigentes, ¿no? Y hemos visto pues que Pedro III en su encíclica a sus fieles, una encíclica privada para sus fieles, pues se habla de que las vacunas que están desarrollando pues asemejan ser pues el bautismo satánico, ¿no? Para prepararlos para la marca de la bestia. ¿De dónde saca ese hombre estas teorías? ¿Cómo ese hombre tan bruto puede decir estas barbaridades? ¿Qué seriedad hay en él? De verdad, es que si yo fuese un padre de familia, yo lo mandaba al carajo, en su propia cara, y sin ningún problema. Porque creo que ese hombre es un idiota, es un bruto. Y ese hombre no ha desarrollado, no ha madurado como persona. Es un niño jugando a un juego. Es un niño que está creyendo que es algo y no es nada. Solamente está viviendo del cuento. Mantenido por el dinero de los pobres fieles que siguen mandando dinero creyendo que el fin del mundo es inminente y que pronto el mundo se va a acabar. Es ahora, en este tiempo de pandemia, cuando la secta palmariana está machacándolos internamente, machacándolos y lavándoles el cerebro de que el fin es inminente, de que el mundo se va a acabar, que el anticristo está cerca, que, como dijo él mismo en el vídeo, que estamos en la última parte del apocalipsis, que para el fin del apocalipsis queda muy, muy, muy poco. Es que lo ha dicho. Pero es que ¿dónde saca este hombre esa mentalidad tan absurda? Y el padre Braulio, ese dirigente que suele dar catecismo, ese hombre es un desequilibrado. Ese hombre es un enfermo. Ese hombre es peligroso para la sociedad. Porque enseña unas teorías que no son correctas. Unas teorías insanas e irracionales. Y sobre todo, unas teorías que no existen. Simplemente sus creencias no existen. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Cuántas personas más tendrán que morir? ¿Cuántas personas más tienen que sufrir el no poder hablar con sus familiares? O el oír después de mucho tiempo de que su familiar en el Palmar ha muerto por coronavirus o por cualquier otra enfermedad. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que estos líderes se den cuenta del error y de la masacre que están haciendo por su ineptitud, por su poca inteligencia? Realmente esperamos que las autoridades pongan ya mano dura ante el tema e investiguen. Estoy seguro que si un grupo de psicólogos entra ahí dentro a examinarlos a uno por uno, más de la mitad necesitará tratamiento psicológico. Y muchos de ellos necesitarán ayuda médica. Porque realmente lo que está haciendo la Iglesia Palmariana es eso, un desgaste. Está llevando a la gente a un final desastroso. A un final desastroso como sucedió en Guyana. A un final desastroso como sucedió en Waco. A un final desastroso como Marshall Applewhite, el líder de aquella secta que en el año 95 dijo de que el cometa Halley-Bow era un castigo de Dios a la humanidad y que iban a ser evacuados. Que iban a ser evacuados a otro planeta en cuerpo y alma. Pues resulta que después cambia sus teorías. Ese hombre, pues, haciendo muchas profecías a sus adeptos durante años, iba cambiando las profecías cuando no se veían cumplidas, ¿no? Hasta que un día, ya cercado por las deudas, cercado por la decadencia de fieles, cercado porque había quedado como un idiota profetizando cosas que no se cumplían, ordena el suicidio masivo. Entonces un día llegan y descubren en una casa como un convento, un monasterio, encuentran todos los cuerpos de sus seguidores envenenados. Ellos creían de que, al principio, al seguir a Applewhite, de que realmente unas naves espaciales iban a llegar a la Tierra y los iban a recoger en cuerpo. Los iban a llevárselos a otro planeta a repoblar. Pero su líder fue cambiando las profecías. Y al final dijo que la única manera de ir al otro planeta era espiritualmente. Y para ir espiritualmente había que dejar este mundo, este cuerpo. ¿No se asemeja esto a la Iglesia Palmariana? Con sus planetas de María, su planeta de Satanás, el fin de los tiempos, Elías y Enoch vienen a la Tierra. ¿No suena de algo? Pues lo mismo. El fin de la Iglesia Palmariana parece inminente. Pero lo más trágico es lo que pudiera suceder al final, cuando sus fieles se den cuenta de que todo lo que han vivido durante años ha sido una gran mentira. Bueno, amigos, seguiremos más con otro podcast durante los siguientes días. porque no podemos callar ante esta grave situación que está sucediendo en el Palmar y que realmente ha desatado unas muertes trágicas por la irresponsabilidad de su líder. Un abrazo, amigos, y que os esperamos que meditéis en estas palabras y que los líderes palmarianos y dirigentes palmarianos que escuchéis este podcast tomar en cuenta el consejo de un amigo. No queremos el mal de nadie, pero queremos que la verdad ilumine y ayude a muchas personas a las que tenéis desgraciadamente enceguecidos. Bueno, amigos, un abrazo fuerte a todos y que nada, un abrazo.